What? Es moda con Katy Mikhailova. Es radio.
Bienvenidos un domingo a las 16:30 de la tarde en Es Radio. Es Moda arranca con Katy Mikhailova y con en compañía de mi colaborador Borja. Bienvenido, Borja, ¿qué tal?
Muchas gracias, muy bien.
Y repetimos la experiencia porque hay que decir que Es Moda nació en 2011 en Es Radio Madrid y pasamos ese formato a la Es Radio Nacional con mucho gusto y, uh-huh. y esperando pues que la gente se lo pase bien y aprenda de la moda de la actualidad, moda y empresa, moda y sociología y psicología. Y bueno, pues que el programa de hoy viene muy cargadito porque vamos a tener una entrevista al presidente de Agatha Ruiz de la Prada, Fernando Aguirre, y después pasaremos a hacer una tertulia sobre la crisis de la moda en España y el concurso Acreedores de Blanco. Bueno, vamos a abrir con un bloque de noticias y empresa de actualidad. Borja, ¿qué traemos?
Pues empezamos con un tema positivo. La producción textil española sube casi un 18% en este mes de abril.
Efectivamente, Borja. Según el índice de producción industrial, en el mes de abril conocemos que se ha registrado un incremento anual del 17,6% de producción en la industria textil. Esta subida es la más alta desde marzo de 2010.
¿Y la razón? Pues menos días de fiesta este año. Impulsa sobre todo el crecimiento en la producción. De hecho, de haber habido más días de fiesta en este mes de abril, solo hubiese crecido un 8,9% el total, según dice el INE.
¿En qué sectores de la industria textil aumenta la producción? Cuéntanos más, Borja.
Pues de más a menos, la peretería acapara un 40%. La siguiente es la industria del calzado, que alcanza un 26%. Y el tercer puesto, la producción de textil, que acapara casi un 20%. Pero, sin embargo, ha caído un 5,5% la fabricación de marroquinería en el mes de abril, según el índice de producción industrial.
Y si el mes de abril ha sido positivo en España debido al aumento de la producción textil, mayo también para el empleo en este sector.
Es cierto también, Katy, que tradicionalmente mayo ha sido siempre un mes en el que el aumento de la contratación, sobre todo en el sector textil, es sobre todo en el tema de confección y calzado.
Igual que los años anteriores, es la industria del cuero y del calzado la que concentró la mayor parte de nuevos empleos en mayo. El aumento de asalariados y autónomos en marroquinería fue del casi del 5%, lo que suma un total de 1.726 trabajadores más que en abril.
Sí, pero sin embargo tampoco es para tirar cohetes, porque los buenos resultados de mayo no evitaron que el balance de lo que va de año sea negativo, así como la evolución del empleo en términos interanuales.
Efectivamente, desde diciembre las industrias de la moda en España han perdido 2.026 puestos de trabajo, 1.400 en la confección, 600 en el cuero y el calzado y una veintena en el sector textil.
Bueno, hablando de gigantes del textil, H&M planea la apertura de 3 nuevas tiendas en España el próximo otoño.
Así, el gigante sueco de la moda abrirá 3 nuevas tiendas en Valencia, en Badalona y en Huelva.
Hemos de recordar que H&M desembarcó en el mercado español en el año 2000 y cuenta ya con una red de distribución de casi 150 establecimientos.
Y retomando España, según la Comisión Nacional de Mercado de Valores, 7 altos cargos de Adolfo Domínguez han cobrado un 5% más en 2012, a pesar de cerrar el año en números rojos.
Pues así es, Katy. Los directivos de la empresa gallega cobraron conjuntamente un total de 1,03 millones de euros el pasado año. Y eso que en 2011 los directivos de Adolfo Domínguez, en concreto 8 consejeros y 3 ejecutivos, cobraron 981.000 euros.
Es sorprendente conocer esta subida de sueldo, más cuando conocemos que Adolfo Domínguez cierra el ejercicio fiscal de 2012 con unas pérdidas netas de ni más ni menos que 24 millones de euros, un 60% de pérdidas más que el año anterior.
Hay que destacar que Adolfo Domínguez concluyó el 2012 con un total de 695 establecimientos en el mundo, 446 de ellos ubicados en España y 249 en los mercados internacionales. En España y Portugal, la empresa de moda gallega cerró 28 tiendas propias y 17 franquicias en 2012.
Y por si fuera poco, no solo Blanco solicitó concurso de acreedores la semana pasada, tema del que, por cierto, vamos a hablar en la tertulia después del boletín de las 5. Una empresa alicantina especializada en calzado también solicita concurso voluntario de acreedores ante la falta de liquidez.
Sí, esta empresa de calzado alicantina se llama Paco Gil y alcanza una deuda de 1,56 millones de euros.
El descenso de las ventas de Paco Gil se podría deber a la falta de crédito, a la devolución tardía del IVA y al impago de subvenciones pendientes por parte de la Generalitat Valenciana. Aunque no entiendo eso de seguir sobreviviendo a base de subvenciones, si un negocio no se mantiene por sí solo, entonces es que no vale la pena, Borja.
Desde 2013, Katy, la empresa ha sacado al fundador Paco Gil del Consejo de Administración para dar paso a su hermano, Juan Carlos Gil, siendo el único administrador. Hay que recordar que la empresa de calzado alicantina Paco Gil fue fundada en 1982.
Pues muy bien, eso es todo de actualidad y empresa y moda. Vamos a pasar a la entrevista de hoy, nuestra entrevista estrella, a Fernando Aguirre, que ha estado 27 años al frente de la dirección creativa o artística, ¿no?, del OEBE, y que actualmente es el presidente de Agatha Ruiz de la Prada. Hay que recordar que Fernando Aguirre no es la primera vez que pisa esta casa, porque ya en Es Radio Madrid en 2012 ha estado, y hace nada en una tertulia en Es la Noche de César. Bienvenido, Fernando.
Bienvenido a vosotros, que me habéis invitado. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, tal como hemos visto el panorama y como acabamos de leer en las noticias actuales, la moda española no está atravesando su mejor momento, como podemos ver. Pero bueno, cuéntame, nos gustaría conocer cómo ha sido tu experiencia en Loewe, en una firma artesanal de marroquinería, una empresa española, y cómo recuerdas tu paso por esta empresa.
Bueno, es difícil sintetizar 28 años casi que yo he estado en Loewe. Mi experiencia en Loewe fue un milagro. Yo, como tantos otros amigos de Enrique Loewe, nos conocimos en la facultad. Yo había creado un periódico en la facultad. A mí no me gustaba nada la carrera económica. Yo hice económicas porque mi padre era agente de bolsa, no por otra cosa. Yo era periodista. Entonces eran los momentos de la facultad de económicas, era un hervidero político, no había clase la mitad de los días, entonces yo estaba bastante metido en política y me divertí a hacer un periódico. Creé un periódico que se llamaba Timsel. Timsel quiere decir libertad, pero no lo sabían. Entonces este periódico, vino Enrique, que era 2 años mayor que iba a trabajar al periódico. Entonces nos hicimos íntimos amigos. Él súbitamente se encontró con que tenía que dirigir la empresa. Su padre, por temas que no vienen al caso, se había ido a vivir a Londres. Entonces Enrique llevó a un grupo de amigos a Loewe a trabajar. Y fue un milagro porque no salió bien, la verdad. Cuando esto era el año 69-70, Loewe tenía 11 tiendas, una en Londres y las demás en España, y 27 años después, cuando llegó Vuitton, que es cuando yo me fui, Loewe tenía casi 100 tiendas, estaba en 15 países y solo en Japón había casi 50 tiendas. Entonces, bueno, mi experiencia allí fue fantástica porque a una empresa, ya cuando nosotros llegamos a Loewe, Loewe llevaba ya casi 150 años de historia. Loewe se creó en 1846, pero y era el líder absoluto de la marroquinería y de la piel, no solo en España, sino uno de los grandes en el mundo, ¿no? Existía Hermès en Francia, Gucci y Ferragamo en Italia y Loewe en España. Entonces empezamos a trabajar, se nos ocurrió traer a esa artesanía y a esos fabricantes maravillosos de bolsos y de prendas piel, pues de España había que traer creatividad. En España no había mucha creatividad, desgraciadamente no se había estudiado el diseño, no se daba importancia al diseño. Entonces Enrique Loewe, que encabezaba el grupo, y yo le seguía perfectamente, pues Enrique Loewe y yo decidimos que había que traer diseñadores del mundo de la piel internacional. Es decir, bueno, trajimos a George Armani, a Carla Gasper, actual diseñador de Chanel, a Laura Biagiotti, a los mejores diseñadores de zapatos del mundo.
A Chloé también.
Bueno, es que Carla Gasper en ese momento era el diseñador y dueño de Chloé.
Sí, sí.
Por eso. Y luego los mejores diseñadores del mundo de bolsos, el creador de Bottega Veneta. Pues él vendió Bottega Veneta y lo cogimos, eso nos oía el padre Enrique, y lo trajo el padre Enrique y lo trajo a Loewe, y entonces fue el que se inventó los bolsos blandos. Bueno, entonces es imposible hablar de 17 años, pero empezamos con eso, la cosa resultó muy bien, y bueno, luego hubo muchísimas vicisitudes. La historia de Loewe es para escribir una novela, que yo siempre le digo a Enrique que tenemos que escribir.
Totalmente.
La llegada de Ruiz Mateos pues fue un tema
delicado.
Solo se puede dedicar un día entero hablar de ello. Luego fue privatizado, bueno, fue nacionalizado, como todas las empresas en las que Ruiz Mateos tenía una parte. Luego fue privatizado, había una serie de empresas que lo querían. Se consiguió que se lo dieran a un grupo mayoritariamente español, porque casi todas las empresas las habían dado a las empresas de Rumasa, casi todas habían ido a capital extranjero, esa que era emblemática, pues se consiguió que se la dieran a un grupo español, y en ese grupo español estaba Enrique Loewe también, Enrique Loewe hijo. Y bueno, volvimos a casi a empezar, poco a poco fue entrando Witton, y el año 96 Witton ya se hizo con el 100% del accionariado. Witton quería cambiar unas cosas básicas que Enrique y yo considerábamos en Loewe, la españolidad de Loewe,
la tradición,
¿no? La inspiración, o sea, Loewe, nosotros decíamos que Loewe no tiene que ser un souvenir, pero tiene que tener claras raíces españolas, y había que coger los temas de España, la caza de España, los azulejos andaluces, sí, los pintores del Prado, los toros, todo eso tenía que ser la base de sobre todo el tema de los caballos también, como había hecho Hermès en Francia. Entonces eso lo empezamos a utilizar y nos parecía que era lo que nos podía distinguir de los demás competidores en el extranjero, ¿no? Witton eso no lo entendió. Witton quería hacer un Loewe muchísimo más moderno. Yo creo que al principio pensaba más en un Prada que en un Loewe. Yo sí, no lo entendía, y claro, yo la verdad, yo no pintaba ya nada. Entonces, pues me fui 2 años al extranjero, estuve colaborando con Chanel y con... Yo vivía en Italia, con una serie de empresas siempre de lujo, dedicada a la piel y a la seda. Y Agatha, que ya era amiga mía, pues me dijo yo, vente conmigo y tal. Yo lo pensé durante 2 años, pero al final, claro, pasar de Loewe a Agatha
era un poco radical,
difícil,
¿no?
pero luego no es tan distinto, porque lo que queríamos en Agatha era lo mismo, era crear una marca española fuera de España. Es verdad que las condiciones pues son distintas, o sea, Loewe era lujo, era piel, era artesanía, Agatha es color, es provocación, es innovación, es alegría, pero bueno, nos entendimos fenomenal, y he estado con Agatha pues 11 años de director general, y ahora que estoy medio jubilado, pues ahora soy el presidente. Entonces ella es la que lleva la empresa y nada, eso muy bien.
Voy a dejar turno a mis colaboradores. Borja, no sé si querrías preguntarle algo.
Bueno, antes de nada, buenas tardes. Hola. Y agradecerte volver a estar ahí contigo, porque en su momento tuvimos una pequeña entrevista cuando estábamos en Esmadrid, y te hacía una pregunta, que era cómo entendías el mundo de la moda, y hacías una pequeña ecuación en la que me comentabas que era talento más trabajo y fuera la parte
por
de gestión. Por gestión, efectivamente. Yo creo que ahora mismo todos los diseñadores tienen un gran talento, trabajan como pueden y más.
Algunos no, ¿eh?
Bueno.
Otros sí, muchos sí, pero algunos no. O sea, el talento lo damos por sabido, aunque también habría que hablar de eso. Uh-huh. El trabajo, yo te digo, Agatha es un 10. O sea, Agatha en trabajo es un 10. Es una persona que trabaja 15 horas al día, que viaja por todo el mundo, que no para. Pero luego yo siempre digo, o sea, es una fórmula que en broma, yo cuando doy clase la pongo siempre y digo que igual que hay las fórmulas de tal, pues es la fórmula de Fernando Aguirre, exacto, que es una chorrada, pero es que la T mayúscula de talento, que se supone que tal, más la T minúscula, pero por gestión. Quiere decir que si la gestión es cero, el talento más el trabajo no vale
pero
para nada.
A esa parte quería llegar yo, Fernando. Además de haber pertenecido a grandes empresas, ahora mismo se encuentra en consejos, en temas de formación, en universidades, institutos. Entonces a mí me gustaría aprovechar que tenemos ahí tanto conocimiento para que nos diga algunas claves de esa buena gestión que tendrían que llevar ahora algunos de esos nuevos diseñadores o no tan nuevos que están llevando sus empresas a una situación muy lamentable.
Pues mira, la verdad es que unos por no tener posibilidades económicas y otros por no darse cuenta de ello, a la gestión no le han... O sea, así como el empresario hasta hace muy poco no ha dado importancia a la creación, uh-huh, yo me acuerdo cuando nos encontrábamos en Florencia a los zapateros españoles haciendo fotos a los escaparates y comprando 3 pares de zapatos, porque con eso y con su mujer que tenía mucho gusto, como dice Agatha, mucho gusto pero muy malo, entonces con eso hacían una colección, pero no daban importancia a la creatividad, ajá, tampoco los diseñadores daban importancia a la gestión. Entonces cuando un diseñador se ha dado cuenta de que él no podía ir al banco, que él no podía hacer un plan de salir al extranjero, pues eso realmente no funcionaba. Entonces, lo que hemos hecho siempre, yo desde Agatha, en la Asociación de Creadores, en la que estamos en la Junta Directiva, es intentar contagiar nuestro entusiasmo de que tienen que tener un gestor, que el diseñador no puede ser el gestor de su empresa, no lo sabe ser, ni los más listos. Y Agatha sería de las más listas, y Adolfo Domínguez sería. O sea, hay diseñadores absolutamente incapaces para ser un gestor, tipo Elio Beranier. Elio es un genio, pero es incapaz de gestionar nada. Y es un genio, es un auténtico genio.
También está en concurso de acreedores.
También está en concurso de acreedores, sí, sí. Pero él ya no está en nada. Él está por encima del bien y del mal.
Sí.
Sí, no, él es una figura y probablemente no. Es el mejor diseñador español de los últimos 20 años, uh-huh, sin ninguna duda. Pero él nunca verá así. Pero hay diseñadores que han estudiado, que tienen una tipo Adolfo, tipo Ágata, pero ellos mismos no tienen ni el tiempo ni la capacidad para gestionar su empresa. No pueden estar en misa y no me acuerdo cómo
y
es
replicando
eso,
campanas.
Replicando las campanas.
Claro, porque yo, por ejemplo, una de las cosas que veo en Ágata es esa capacidad que ha tenido por parte de la gestión que has llevado en su debido momento de poder internacionalizar su producto. El tema de las licencias, es una de las marcas con más licencias que hay en España. El concepto de las tiendas, hemos visto, como decía, que ahora H&M quiere abrir más tiendas. Sin embargo, vemos que Ágata Ruiz mantiene sus tiendas solo como un medio de showroom y hacer branding donde va.
Exacto.
Ahora, por ejemplo, que queréis abrir mercado en China, yo creo que lo que vais a hacer es en Beijing intentar abrir una tienda. Lo que pasa es que el mercado asiático, o consigues un buen socio, es muy difícil desembarcar ahí.
Y no, ese es el tema, ahí lo has tocado. Nosotros en todas partes, bueno, antes para acabar el tema de los gestiones, fíjate, los grandes diseñadores todos han tenido un gran gestor. O sea, Miuccia Prada no sería nadie sin Bertelli, que es su marido. Saint Laurent tuvo su pareja, que era el gestor, y podíamos ir así a prácticamente todos los grandes diseñadores, entre ellos siempre un gran gestor al lado, ¿no? Que muchas veces ha pasado desapercibido, pero que era fundamental. Entonces, el tema de Ágata, o sea, lo que hemos hecho en Ágata, es decir, España se va a acabar. Cuando yo entré en Ágata el año 98-99, Ágata ya tenía 20 licencias. O sea, Ágata ha llegado a tener 45 licencias. Y Ágata se inventó, quizá la primera, la idea de que la moda no es solo el vestido, que la moda tiene que ir mucho más, la moda ya lo influye todo. Es verdad que había ya diseñadores como Coco Chanel que decía, oye, la moda no solo es el vestido, sino también las medias o las gafas como máximo, y el perfume y el sombrero y el bolso. Pero nadie había pensado que la moda tenía, que las firmas de azulejos podían hacer, coger a un diseñador de moda para que le diseñe azulejos, o que las firmas de ropa de casa. Entonces, realmente, Ágata ha redimido empresas que estaban hundiéndose, fabricantes fantásticos catalanes de ropa. Uh-huh. Entonces, pero claro, como yo digo, una sábana blanca te dura 10 años hasta que se rompe, y siempre te parece estupenda y te parece igual. Una sábana de flores, al cabo de 2 años cambias por una sábana a otra cosa, y ese fue el éxito cuando Ágata empezó a hacer estas cosas. Entonces las licencias fueron creciendo y las fuimos agrupando, hicimos convenciones para que los licenciatarios hicieran cosas juntas. Nosotros nos íbamos a la feria más importante, por ejemplo, la feria más importante del mundo del niño, que es el Piti Bimbo, que es en Florencia. Cogíamos un stand de 150 metros, poníamos la bandera española y decíamos Ágata Ruiz de la Prada. Y dentro de ese stand Ágata Ruiz de la Prada estaba el señor que hacía los zapatos de niño, Ágata Ruiz de la Prada. El que hacía el traje de baño de niño, Ágata Ruiz de la Prada. Los cuadernitos que los hace un señor de Barcelona. El tal. Entonces ahí había, en realidad, 7 fabricantes Ágata Ruiz de la Prada bajo solamente el nombre Ágata Ruiz de la Prada. Y todos vendían y luego cada uno seguía su vida, ¿no?
Además, una de las cosas que tiene Ágata, yo creo que tendrían que intentar conseguir todos los diseñadores y empresas de la moda, es tener ese mercado transversal. O sea, no solo llegan a, se colocan en la cumbre creando un mito en la moda, sino que tienen un cliente que es el niño, la madre, el padre, la hermana, el hermano, el abuelo. Yo creo que ahora mismo es lo que está intentando llegar todas las marcas, llegar a, en vez de a la cima de la pirámide, estar en el medio y poder abarcar mucho más mercado, y un mercado más accesible. Es lo que se habla como un modelo low cost, ¿no? Podríamos decir.
Yo se lo he hablado muchas veces. El primero que consiguió, o sea, yo siempre digo, ser un mito en la cúspide de la pirámide, ser un mito Dior, Chanel o Vuitton o Loewe, no es fácil, pero es muy congruente y lo entendemos todos. Poca gente puede acceder a ello, todo el mundo quiere, entonces, y es más, como decía el antiguo dueño de Vuitton, él decía, cada vez que vende un bolso, pierde un poco de prestigio, dedico un franco a comprar prestigio, me invento la Copa América o pago una, porque lo bueno es vender muy poco, pero claro, lo bueno es vender mucho pareciendo que vendes muy poco. Entonces, pero crear a la mitad de la pirámide, como una cosa mucho más ancha. Ágata habla siempre de la moda democrática, que quiere decir no que sea democrática, sino que todo el mundo, que te guste. O sea, el que no le gusta a Ágata no lo va a comprar, porque es un estilo de vida, no le va a comprar ni a $1,000 ni a $5, pero que le gusta. Entonces, el primero que se inventó crear un mito a mitad de la pirámide para mí fue Swatch. El reloj Swatch, que como yo digo, lo puede tener un banquero y el portero de mi casa, porque es un reloj que vale 40 euros, 30 euros. Lo que pasa es que el banquero tendrá el Patefilis y el Rolex además del Swatch. Entonces, ahí es donde está Agatha y donde cada vez hay más gente, ¿eh? O sea, toda mucha gente, muchas marcas se han dado cuenta que el mundo del lujo cada vez es más minoritario, en cierto sentido, porque en otros, sin embargo, vende más, pero que el tipo de la marca, Tous es una marca de tipo medio. Entonces, muchísima gente quiere comprar Tous, o quiere comprar Carolina Herrera, o quiere comprar Masmara, o quiere comprar Furla, que son marcas que Furla no es Gucci, pero es una muy buena marca de bolsos. Lo que pasa es que vale un bolso la mitad que el bolso Gucci.
Tous empezó un poco inspirándose en Loewe, ¿verdad? Los bolsos de Tous tenían cierto
eso
aire,
es muy
¿no?
delicado para mí hablar de esto, pero yo creo que sí, yo creo que Tous era una joyería. Y un día tuvo la buena idea de decir, vamos a hacer también bolso, vamos a ampliar la idea de la joyería. Y entonces cogieron una diseñadora que había trabajado en Loewe, empezaron a hacerlo y la verdad que lo han hecho muy bien.
Ahora que hablabais de la democratización y de lujo, yo te voy a plantear una pregunta quizá un poco genérica, pero ¿existe, se puede realmente democratizar el lujo? ¿O si se democratiza deja de serlo?
Hombre, lo que primero que había que hacer es ponernos de acuerdo, y ahí, si estuviera Enrique Loewe, pues teníamos
sí.
una charla de cuatro horas.
Está pendiente su
lo primero
es
ponernos
visita.
De acuerdo en qué es el lujo. El lujo, en español, es una cosa peyorativa.
En la RAE, según la RAE, es algo totalmente negativo. Es
claro,
pompa, exceso, etc.
No, yo siempre digo, en italiano se puede decir, yo tengo una casa lujosa. En español nadie, yo jamás me atrevería a decir, aparte que no es lujosa. Pero bueno, es que nadie se atrevería, yo no creo que el señor March se atreva a decir, yo tengo una casa bonita, una casa refinada, porque la palabra lujo la queremos evitar. Es más, en italiano no existe como sustantivo, solo un adjetivo. En español se usa como sustantivo y como adjetivo. Y en inglés, sin embargo, se usa con mucha más facilidad. Entonces, el lujo cada vez más gente, o sea, lo que pasa es que la democratización es los medios de comunicación. Antes, muchísima gente no había oído en su vida hablar de Chanel o de Dior o de Vuitton. En este momento, siempre hablo del primer mundo, casi todo el mundo sabe quién es Vuitton. Tú puedes no tener un bolso de Vuitton en tu vida, pero todo el mundo sabe. Yo el otro día hablábamos en Ubrique, y yo teníamos una en Ubrique, que es, como sabéis, es la ciudad de la piel de España. Teníamos un auditorio de todos los artesanos de Ubrique, habría allí como 100 personas, y yo les decía, estoy seguro que nadie de ustedes tiene un bolso de Hermès. Si me equivoco, que alguien levante la mano, que nadie. Pero todos ustedes saben perfectamente cómo es un bolso de Hermès, ¿no? Entonces, el lujo ya lo conocemos mucho más. Y lo malo es que mucha gente que va al lujo, va a la marca, no va al lujo. Ya no existen los fashion victims, han desaparecido. Pero sí existen los brand victims. O sea, existen las víctimas de la marca. Existe quien quiere como sea, y a la vez, a lo mejor tan absurdo, que hay gente que puede usar una cosa de Dolce Gabbana y una cosa de Loewe. Cuando es absurdo completamente,
es absurdo,
porque si
sí.
te gusta Dolce Gabbana, te puede gustar
que
Loewe.
Que son estéticas totalmente
claro,
distintas.
Pero ¿quiénes son las marcas? Entonces, en ese sentido, sí, hay la gente quiere una marca, y lo que pasa es que gracias a los grandes, como tú comentabas, H&M, a Zara, pues se puede perfectamente llevar una chaqueta de piel de Loewe con una falda que puede costar 1.500 o 2.000 euros, con una falda de Zara, que se la vas a poner tres meses, que vale 30 euros.
Sí.
Y eso lo hace cada vez más gente. Pero el que se viste de arriba abajo de Loewe, en principio ha desaparecido.
No, está muy de moda el mezclar low cost con luxury, ¿no? Sí. Y es una tendencia muy, muy actual. A mí, personalmente, ahora que decías lo de Louis Vuitton, a mí me parece que los bolsos Louis Vuitton están sobrevalorados porque son bolsos de plástico, totalmente, ¿no? Entonces está, además luego cuando es verdad que ves los bolsos Louis Vuitton con manteros en el suelo y los ves por doquier, de alguna forma se pierde el valor, ¿no? Porque si algo tiene la moda es que es un arte menor en el sentido de que es reproducible, ¿no? Y cada vez que se reproduce un objeto, pues pierde el valor, ¿no? No es igual que un cuadro, ¿no? Pero esta mentalidad española de rechazo, de lujo, ¿por qué cree que se podría deber? Porque, por ejemplo, don César Vidal, ya que estamos aquí también en su casa prácticamente, asegura muchas veces que uno de los problemas de España es que tiene una mentalidad socialista, ¿no? Y al mismo tiempo es católico y ha cogido muy bien el pauperismo, de tal forma que el lujo choca con la mentalidad socialista, al mismo tiempo también choca con ese pauperismo católico, ¿no? Independientemente de que en esta mesa pues haya católicos, ¿no? Tengo que decirlo todo, ¿no? Pero no sé qué opinas acerca de esta teoría.
Hombre, yo creo que no necesariamente esto tiene que ver con la religión. Aparte que la religión ha cambiado muchísimo. no la religión, sino las manifestaciones de la religión, ¿no? Yo creo que el español es verdad que es austero. Es más austero que lo que puede ser un francés, por ejemplo. Pero, sin embargo, cuando viajamos por el mundo, somos los que más viajamos y los que más gastamos. O sea, los franceses se llevan a veces las latas de sardinas en la maleta. Un español, aunque tenga una capacidad adquisitiva muy pequeña, el español se va a Italia y se gasta todo y vuelve sin un duro. O sea, que en ese sentido quizás también somos austeros, pero sabemos disfrutar de la vida y somos hedonistas. O sea, yo creo que somos Góngora y Quevedo, somos las dos cosas, ¿no? Y hay que mezclar todo eso y somos Goya y somos Velázquez y somos Picasso y tal. O sea, tenemos un poco de todo, pero lo que sí que tenemos es un gran sentido de la creatividad y un gran sentido de la estética
y un gran talento mal gestionado.
Y entonces
en
es muy
casos.
Difícil que nos engañen. O sea, yo en España Vuitton tiene un éxito limitado, está bien, pero tiene un éxito limitado, porque como tú dices, Vuitton es la cuadratura del círculo. Se han inventado un material súper resistente. Se han inventado una piel tan rectificada que ya casi no parece piel, porque la piel de Vuitton es la antítesis de la piel. Vuitton lo que hace es que plastifica completamente la piel para que valga para todo, para que no se arañe, para que si llueve no pasa nada, y el público que no entiende nada, eso lo aprecia. Así como a mí me encanta un bolso Loewe de los de Anteoro que se manchan, y la gente, sí. ¿Cómo? ¿Dónde se limpia? Digo, no lo limpies, si el bolso bonito es cuando está sucio. Esto que te hace distinto del bolso de otra persona, el bolso vive contigo y cambia contigo, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que hay que ser un poco hedonista para entender todo eso. Entonces, el lujo en España se ven otras cosas. El lujo es el disfrutar, el lujo es el pasar un buen verano, el tener una casa, el disfrutar con tu familia. Yo creo que...
Como diría Andy, que lo del lujo es el tiempo.
El lujo es el tiempo. Los italianos dicen que el lujo es lo bueno ben fatto, que es lo bueno bien hecho.
Sí.
Entonces, eso es lo que... Y lo bueno bien hecho puede costar muy poco. Hay restaurantes que son buenos y bien hechos, y no son Ferranadia, que también es un magnífico restaurante, ¿no? Yo creo que en España se vive mejor que en ningún sitio, y lo dice uno que viaja por todo el mundo. En esto sí que no, no soy...
No, la verdad es, Fernando, yo comparto eso. Yo cada vez que he hecho un viaje he vuelto arruinado. He dejado la vida en cada viaje. Pero lo que me gustaría volver es al aspecto que ha comentado de que todo el mundo conoce un bolso Hermès aunque no lo tenga. Es curioso que productos españoles, por ejemplo, yo creo que en todo el mundo la gente viste más marca España, porque entre Inditex y Mango, que en otras marcas del resto del mundo. Y me resulta sorprendente que, aunque la visten, no la conocen. Entonces, el mercado español yo creo que está cambiando hacia lo que es la moda, hacia un modelo de negocio. Inditex al final tiene buena ropa, no hablamos de lujo, sino hablamos algo más democrático, pero al final es un modelo de negocio basado en la distribución, no hace una o dos temporadas, sino que hace 17, 20 las que haga falta. Entonces me gustaría saber en el aspecto de gestión, ¿cómo ve eso?
Bueno, yo
muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo.
Yo soy un enamorado de Inditex. Yo siempre digo, y a algunos dicen, les sienta mal, que hay tres genios en la moda española. Genios los que han revolucionado la moda.
Fortuny.
Que al principio del siglo XX es Mariano Fortuny. A mitad del siglo XX es la alta costura, que es Balenciaga. Y a final del siglo XX es Amancio Ortega, que crea la gran distribución. Y Amancio Ortega es un personaje para descubrirse. Hombre, alguien que ha creado 100.000 puestos de trabajo ya es para descubrirse, aunque lo hubiera hecho. Pero es que encima lo han hecho muy bien y cada vez es mejor. Entonces, yo creo que hace poco en la Universidad de Bolonia, Agata y yo tuvimos una conferencia y decíamos, que es un poco lo que está diciendo, el mundo entero viste de España. Uh-huh. Porque Mango e Inditex juntos... En piezas son más piezas que las 10 mejores marcas italianas más las 10 mejores marcas francesas. En dinero no, pero en piezas quiere decir que la gente de verdad se viste de Mango y de Zara.
Es sorprendente, ¿eh?
Y como tú dices, cambia 16 veces al año su oferta, y si hoy ves una cosa completamente, porque la vas a volver a ver.
Bueno, pues nos acaba el tiempo de entrevista. Vamos a dar paso ahora al boletín. Muchísimas gracias de verdad por toda esta historia, todo este capital cultural, ¿no? Ahora esperemos que, si quieres intervenir en la tertulia, por supuesto, para hablar de economía y moda. Así que, bueno, damos paso al boletín, ¿no?, de las 5, Borja, hasta ahora, en unos minutos. No se vayan, seguimos con Es Moda en Es Radio.
Es Moda con Katy Mikhailova.
Is that your grandma's coat?
Es Moda con Katy Mikhailova.
Bueno, ya volvemos después de estos minutos de boletín. Volvemos con Es Moda, con la tertulia. Estoy rodeada de aquí de personalidades importantes e interesantes que pueden aportar mucho al tema. Voy a presentar a Miguel Tagulet. No sé cómo presentarte, Miguel, porque eres catedrático de Dirección de Medios en la Complutense. Es raro encontrarte en la UCM con un liberal y un católico. Es una cosa que no abunda, que digamos, ¿no? ¿Cómo te presentamos? Que así brevemente, ¿no?
Brevemente, yo diría que soy un economista heterodoxo que entiende la economía en favor de la persona y la persona está delante de los beneficios, católico practicante y padre de una familia numerosa de 10 hijos, de lo cual me siento muy orgulloso. Por cierto, ninguno en paro porque todos trabajan. El tema está en buscarse la vida si la vida no te busca a ti.
Bueno, muy bien. Entonces, ya como siempre, también estamos aquí en esta mesa con Borja Vega y con Fernando Aguirre, presidente de Ágata Ruiz de la Prada, al que acabamos de entrevistar. El tema de hoy, bueno, el Blanco entra finalmente en concurso de acreedores desde el pasado martes. La crisis económica de la empresa española Low Cost supone la caída más importante dentro del sector textil de la moda española. La empresa, liderada por Bernardo Blanco, cuyo apellido da nombre a la empresa, está llevando a cabo una reestructuración de la compañía con el cierre de tiendas y el despido de parte de su plantilla. Concentrada mayoritariamente en moda femenina, Blanco ha sido uno de los más importantes distribuidores de moda en España. La facturación de la empresa textil alcanzaba los 300 millones de euros. De hecho, concurso de acreedores de Blanco implica que sea el mayor concurso de acreedores presentado por una empresa de moda en España desde el comienzo de la crisis. Bueno, esa es la noticia. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque vemos concursos de acreedores de diseñadores independientes de alta costura o prêt-à-porter, pero vemos también que está cayendo una empresa low cost.
Bueno,
Miguel.
Yo diría muchas cosas, pero básicamente Fernando Aguirre se ha adelantado en muchas de ellas, ¿no? Tú has dicho antes, o no sé si tu colaborador, que la crisis, que hay crisis en la moda de España. No pienso que sea perfectamente, y sabes que soy puntilloso en las cosas, exactamente eso. No hay crisis en la moda de España. Hay crisis en determinadas empresas que se dedican a la moda, ¿no? Ha dicho bien, y hay que distinguir, una cosa es ser un buen creativo, una cosa es ser de buenas ideas, pero un buen creativo y unas buenas ideas, pues resulta que no sabe nada de cuentas, no sabe nada de análisis financiero, no sabe nada de temas económicos. Lo estamos viendo estos días con el tema de las preferentes, ¿no? Que yo tengo mis ideas. Uno cuando está malo va al médico, pero uno cuando tiene que hacer una inversión no va a un experto en inversiones para que le aconseje. Se lanza y pasa lo que pasa. Pues en estas empresas pasa exactamente lo mismo. Se dedican a ser creativos, se han dicho que los hay buenos y los hay malos y los hay menos buenos o menos malos, pero no se dedica a gestionar la empresa. También pasa a nivel político y lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué te diría yo? Pues es una explicación muy sencilla de facultad de economía. El neto patrimonial de una empresa es el resultado de restar el activo realizable menos el pasivo exigible. Y el análisis financiero lo que tiene como finalidad es analizar la marcha de la situación económica de la empresa y medir la rentabilidad. Nos olvidamos de todo esto, nos olvidamos de las técnicas presupuestarias y cuando tenemos que comprar un Porsche, y me refiero por ejemplo a una cadena de cafeterías que tuve que auditar en tiempos, pues resulta que vamos a la caja, cogemos el dinero y sin más. Y claro, la empresa es la empresa, el dueño de las acciones es el dueño de las acciones, el ejecutivo es el ejecutivo y cada uno son independientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues a mi modo de ver, grosso modo, diría que es que la civilización occidental actual está basada en la mentira y en la economía de la apariencia, que es otra mentira. Y por lo tanto, si construimos mentira sobre mentira, al final la cosa se cae. Occidente, hemos hablado del lujo, de la moda, los viejos catedráticos, cuando ya somos viejos, nos dedicamos dos cosas, a las artes y a la teología, que también, diríamos, se ha tocado en la entrevista anterior. Pues bien, entiendo que esta es una civilización agonizante, que Europa ha perdido su alma y me parece que no la va a recuperar, y esa es la causa profunda de la crisis. Que yo resumiría, como ha aludido también al tema de los católicos, y por no entrar en temas técnicos de economía financiera, con cuatro frases de un libro publicado en 1934 por un santo español, José María Escrivá, que si expurgamos se puede resumir la crisis, o yo la resumo de la siguiente forma. Estas crisis mundiales son crisis de santos. No digo santos de altar, que también, pero no se puede uno robar la caja, no se puede uno comprar un coche, hay que trabajar horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos, el pitillito, el bocadito, etcétera. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dos, aquel tiene más que necesita menos, no te crees necesidades. Me compro el Louis Vuitton que no puedo, una casa donde no puedo, etcétera, etcétera. Tres, lo que hay que hacer se hace sin vacilar y sin miramientos. Si hemos recurrido al técnico, si tenemos los datos y hay que recortar, porque entrando en lo que decimos de los blancos, dice ahora, dice nos ha cogido en un proceso de reestructuración. No, usted ha apurado hasta el final y cuando no tiene solución se ve abocado a una crisis. Sabemos que el 95% de los concursos de acreedores terminan en disolución y desaparición de la sociedad. Hoy mismo también hemos sabido que Mango, en 2012, acaba de sacar unos beneficios netos de 113 millones de pesetas. Exactamente, dice la noticia, millones de euros, perdón. Es bueno convertir a veces a pesetas porque nos da razón de la magnitud. 113 millones de pesetas, de euros, un 79% más que el año anterior. Bueno, pues el de acreedores está dando unas pérdidas en el último balance que no las tengo. Sí tengo 764.000 euros. 764.000 euros en la último balance representa el 0,2851 del total de la facturación, que según los datos que yo tengo por aquí eran 268 millones de euros. Con lo cual, el tema no es de ahora, el tema viene de mucho más lejos. Por lo tanto, lo que hay que hacer se hace sin vacilar y sin miramientos. Y también los políticos vemos las consecuencias. Y por último, mañana, dice otro punto de ese gran libro, pequeño, es el adverbio de los vencidos. Si vamos dejando las cosas para mañana, la pelota se hace más grande, los intereses de la deuda en macroeconomía, también en las empresas. O sea que el tema, yo como lo veo, es que, bueno, graves problemas económicos y financieros. Y como siempre, desde que empezó la crisis, habría que ver los papeles. Porque la crisis se llega por lo que se llega. Después, ¿qué es cierto que el sector atraviesa problemas? De acuerdo. Victorio Luquino, Caramelo, Heike, también han entrado en suspensión de pagos antigua, o llaman concurso de acreedores, etcétera. ¿Pero por qué? Por lo que estamos diciendo. ¿Quiénes son los acreedores? Y nos lleva, desde el punto de vista, yo tengo que ir para la economía, acreedores bancarios. Y luego tiramos piedras contra los bancos. Yo no digo que no haya que tirarlas. Pero no olvidemos que los bancos no solo son de dos o tres grandes accionistas, sino que hay grandes bancos, y no voy a hacer propaganda, que tienen millones de accionistas muy pequeños. Y si acabamos con ellos, pues resulta que no sé dónde buscaremos el crédito, aunque de momento no lo haya. Que intentó llegar a un acuerdo con Mango. Mango no se va a prestar a un acuerdo con una empresa que está en estas condiciones cuando está dando los beneficios que está.
Me consta que pidieron alquilar, que Mango comprara tiendas que tenían propiedad Blanco.
Claro, pero
que
sí, Mango pero los de Mango, con estos beneficios, me imagino que habrá personas inteligentes. Comprar tiendas supone, para aquí yo salir del asunto. Pero el haberlas comprado antes supone que no sé lo que estoy haciendo, porque eso supone una carga de inmovilizado para la empresa inmensa, con lo cual es una, diríamos, esterilización de recursos que no van a nada. Alquile usted y déjese de comprar, que es...
Me gustaría matizar justo en este punto lo del tema de las tiendas, porque me parece ahora mismo con el mundo de Internet cómo la gente sigue cogiendo y comprándose tiendas cuando puede tener un e-commerce en el cual no solo vende en España, sino en el resto del mundo. Cuando hablaba con Fernando decía cómo están ellos internalizando Agata. Ellos ahora mismo, yo creo, en España no llegan ni al 30% de sus ventas. No sé si es así, Fernando.
Menos.
Imagínense ahora mismo cuando dices, en España tengo 400 tiendas. Dices, bueno, ahora en España nos encontramos con una crisis en la cual la gente compra menos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hablamos del BRIC, de lo que es Brasil, Rusia, India y China. Hemos visto cómo Agata intenta llegar al mercado chino. ¿Por qué? Porque es un mercado muy grande, con poder adquisitivo y demás. Hace poco también Katy entrevistaba a Trobots, ¿puede ser?
Sí, Adolfo Arroyo de Toro Watch.
Y decía que ellos cogían, y ahora mismo les va bastante bien aquí en España, habían vendido casi todas sus colecciones, pero sin embargo que ellos están intentando llegar a Rusia. Dices, a ver, ¿cómo voy a llegar a Rusia yo? Voy a abrir una tienda en Moscú, voy a abrir una tienda... No. Llegas allí, montas un pequeño e-commerce y eres desde España, distribuyes allí o creas un pequeño sistema de distribución. No sé cómo ves el sistema que hay ahora mismo, que no se está actualizando. Nos encontramos con que para crear una marca tienes que tener una tienda.
Exactamente. Ha dicho, a esas cosas ha aludido también Fernando antes, ¿no? Ha dicho y ha puesto como ejemplo el de Amancio Ortega con el tema de la distribución. El tema de la distribución es el eterno problema de la economía. Es un problema planteado de siglos. Resulta que, y hoy más, dices, hoy hay técnica para producir lo que se quiera. Hay dos problemas. Una vez producido, venderlo. Y otro problema, una vez producido, ¿a qué coste? O sea, no es un problema de que no se pueda hacer lo que se quiera. Lo que se quiera a un coste y lo que se quiera... una vez obtenido ese coste, venderlo. Por lo tanto, cargarse con temas de inmovilizado, esterilizando recursos, es un suicidio. Ahora mismo conozco algún proyecto de un hijo, por ejemplo, que con el tema de la crisis pues ha decidido abrirse camino él solo. Es economista, es abogado y es periodista. ¿Qué está haciendo? Pues a través de Internet, precisamente, posicionarse en todo ese mercado de la moda con una página. Se puede abrir una pequeña negocio, pero lo mueves mucho más a través de la red. Por otra parte, decía China. China es imposible, porque yo en algún cliente lo hemos intentado, si no te alías con un cliente chino para estar allí. Y bueno, no voy a hacer comentarios sobre el cliente chino, pero dice que esto tiene más trampas que un teatro chino. Entonces, el tema está difícil, pero se puede penetrar a través de Internet.
Nosotros hemos renunciado de momento, o sea, nuestro camino ha sido... España-Europa, empezando por París y Milán, luego Porto y Londres, y luego Nueva York, teniendo en cuenta que, como muy bien decía Borja, nuestras tiendas son para que nos conozcan. Nosotros no queremos las tiendas para hacer negocio en la propia tienda, sino para que conozcan el producto de Ágata, y cuando nuestra tienda de Nueva York está en el mejor sitio de Nueva York, pues cuando el señor que vende la ropa de niño o los bolsos de mujer llega a Bloomingdale's o a Saks o a Macy, conocen a Ágata Ruiz de la Prada por la tienda que tiene en el Soho, ¿no? Entonces, sí. Nosotros el dinero lo ganamos con el royalty que nos paga el licenciatario de todo eso que está vendiendo por ahí. Nuestra tienda de Nueva York pierde millones de dólares, ¿eh? Pero no pierde. Entonces, el siguiente salto era China. Todas nuestras tiendas para Ágata es fundamental. Es ella dice, mi único socio soy yo. Y de hecho, es ella y sus dos hijos. Y sus hijos muy pequeños, muy poquito, ¿no? Entonces, en China queríamos ir solos, nos hemos dado cuenta que es imposible. Y teniendo en cuenta que es muy difícil conocer lo suficientemente a un chino para fiarte de él,
sí.
Como muy bien decía el señor catedrático, hemos decidido que de momento no vamos a ir a Shanghai, y hemos vivido 3 años en Shanghai. Hemos tenido, porque donde vamos cogemos una casa, nosotros nos instalamos en el país al que vamos a ir, y nos hemos vuelto porque no nos podemos echar en brazos de un chino, sinceramente, sí. Para controlarlo desde aquí.
Retomando otra vez el tema del concurso de acreedores de Blanco, porque hemos tratado un poco la parte de gestión y empresarial, pero hablemos un poco más de quizá la parte artística o de moda, porque es verdad que Blanco, por mucho que intente competir en el mismo mercado que Zara, porque además son dos empresas low cost, no gusta. Yo, por mucho que pregunto, esto no son datos oficiales, pero pregunto a las chicas o mujeres con las que yo trato, ¿no? Y todas coinciden lo mismo en lo de que Blanco huele a plástico, el estilo de Blanco es un estilo muy alochón y muy mostolero, sin ofender a nadie que vive en Móstoles, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto realmente Blanco, pues es que no hace un tipo de moda que a la sociedad española le guste? Porque es verdad que Zara hace cosas maravillosas, ¿no? Hay cosas de Zara que podrían ser perfectamente de Armani, quitando aparte quizá la calidad, pero solamente lo que es la estética y el diseño, ¿no? Entonces, no sé qué opináis, Borja.
Esa comparación que has hecho con Inditex, yo creo que la capacidad que tiene para llegar al consumidor con las necesidades y gustos que tiene es por un concepto que se llama el cool hunter. Yo pienso que esas personas que tienen la capacidad de llegar a tendencias, saber lo que se llama en el mercado, no lo tienen otras marcas, entonces es lo que pierden. Ellos tienen unas ideas concedidas, se piensan que el blanco es el blanco, el amarillo es el amarillo, y esto es así. y sin embargo hay otras personas que combinan blanco, amarillo, camisa larga, camisa corta. ¿Por qué? Porque lo ven en la calle, lo ven en las personas, lo ven en las pasarelas. Yo creo que hay muchas marcas que se tapan los ojos y es lo que le ha sucedido a Blanco.
Pero una tienda Blanco, hace 20 años, era una tienda en la que veías ropa que se decía cañera, o sea, una ropa un poco provocativa, muy de moda, pero de moda de la calle, de una moda que la clase media podía... Pero ha llegado Inditex, no solo Inditex, ha llegado Inditex, Mango,
H&M, sí.
Y no es que le hayan pasado, es incluso que le han doblado, como se dice en las carreras de Fórmula 1, ¿no? Es que le han arrebatado su mercado. Y no ha sabido, yo creo que el problema de
adaptarse.
Blanco es que la verdad es que luchar con Inditex es dificilísimo. Un genio, un auténtico genio de España, como es el Corte Inglés, le está costando genio y figura. Ha creado esferas solamente para estar a la altura de Inditex y lo están pasando muy mal. O sea, yo creo que el tema de Inditex es dificilísimo. Bueno, si fuera muy fácil, mucha más gente lo haría, ¿no? Pero es que es muy difícil.
Bueno, yo te recordaría un viejo refrán, que a veces son interesantes, sobre gustos no hay nada escrito, y podríamos hacer un análisis estadístico de la población, y sobre todo de un problema, yo siempre tiro por elevación, que es el problema del país, un problema de educación, que ese es el problema máximo que tiene nuestra sociedad. Estoy de acuerdo en el tema, el tema he dicho antes, distribución. Hay las cosas, pero no están donde tienen que estar. Y luego, en alguna nota que he visto yo por ahí del propio grupo, reconocen dónde está el problema. El problema está, o ellos mismos ya se han dado cuenta, en un tema de marketing absolutamente abandonado. Y entonces, claro, han dejado de estar en comunicación con lo que es la gente. Quizás esa pueda ser una explicación de que, bueno, y hay otra. A mí me decía un presidente de una compañía multinacional japonesa, un día le decía, bueno, Japón cómo no termina de salir de la crisis cuando tiene crédito a interés prácticamente cero, tienen buenas empresas, hacen buenos productos. Y me dijo dos cosas que quizás también aquí haya algo en el tema de Blanco. Me dijo, una, que los viejos no quieren dar paso a los jóvenes, y tres, el grado de corrupción que se come al país. Dejemos lo de la corrupción, que no viene al caso en este momento, pero sí el que los viejos no dejan paso a los jóvenes. Quizás, ahora sé que es un hijo el que lleva, el hijo mayor de los seis hijos del fundador, el que lleva la empresa, pero quizás pues o se ha relevado tarde el relevo generacional o algo pasa que se han quedado, o el mayor ha mandado mucho durante mucho tiempo y tampoco es fácil cambiar de la noche a la mañana. Aunque yo, que fui consejero de una empresa de moda deportiva, el tema del diseño, si tienes buenos diseñadores, eso se hace en poco espacio y en poco tiempo y con poca inversión, luego el otro tema es distinto y podría haberse cambiado. Quizás por ahí vayan los tiros, no lo sé, porque tampoco conozco a fondo la empresa.
Yo es que aquí no me atrevo a opinar porque sinceramente
porque lo tuyo,
no
Fernando,
conozco a fondo
más,
y tengo un enorme respeto por todas las marcas y desgraciadamente si le va mal algo, desde luego a nadie le va mal por mala suerte, ¿eh? A todos nos va mal y bien por mala suerte y por buena suerte, pero detrás tiene que haber un trabajo, tiene que haber un fondo,
sí.
como hemos dicho todo el tiempo.
El antiguo...
Decías, Miguel Tauler, ¿no?, sobre el marketing. Yo ahí un poco discrepo, ¿no?, porque en el caso
No,
de
lo
Zara,
digo que lo han dicho ellos mismos.
Sí, ellos pueden decir cualquier cosa.
Víctor Luquino, el tema del marketing,
Víctor y Luquino también dijeron que uno de sus problemas de concurso acreedores era la crisis, que todos achacan casi lo mismo, unos que si el marketing, que si el...
para los malos. Sí. Ayer mismo decía Loem Asel, director de la Filarmónica de Múnich, dice, el problema de las artes es que han sido invadidas por ignorantes. Yo me pregunto, ¿solo el de las artes? Entonces, este otro de los problemas de esta patria nuestra es la falta de profesionales que sepan hacer eso que ha dicho antes muy bien Fernando. Talento, trabajo y gestión. Añado una ecuación que les explico a los alumnos en clase, que es F mayúscula igual a F función de B paréntesis de V, coma V elevado
a ver,
al cubo.
Liado.
Bueno, pues que el ser humano lo que tiene que hacer es buscar la felicidad. Y la búsqueda de la felicidad está en buscar la verdad, el bien, la bondad y la belleza. Entonces, no el dinero, porque no sé, es más de ricos o más felices teniendo dinero, y podría contar muchísimos ejemplos. Está siendo uno honesto con uno mismo. Y antes aludía a lo de los católicos, nuestra querida presentadora, directora, Katy, respecto de que la religión, y decía Fernando que la religión ha cambiado mucho. Yo diría que no, la religión, por lo menos la católica, no ha cambiado absolutamente nada, porque el cambio del dogma no puede cambiar. Lo que ha cambiado son las condiciones o las interpretaciones de los humanos, que se alejan cada vez más de Dios sin darse cuenta que el día que lo terminen de matar, ellos se habrán suicidado. Ha dicho también que lo bueno y bien hecho es lo que da resultado. Pues es lo mismo, es el trabajo bien hecho, como he dicho antes.
Qué bien, me ha gustado mucho esa reflexión, ¿no?
Yo lo que siempre digo, la creatividad es hacer lo nuevo. O sea, hay un Gian Battimo, el filósofo italiano, dice que el objeto del arte no es lo bello, sino lo nuevo, cosa que es muy discutible. Pero lo que no cabe duda es que la creatividad es lo nuevo. En el Apocalipsis se dice, y el que estaba en el trono dijo, todo lo hago nuevo. Y es verdad, esa es la bueno, y la mejor creación es la naturaleza, ¿no? Que eso sí que es la creación de Dios, que vale para los católicos, para los protestantes y para todos los que creen en un Dios que ha podido crear. Yo también soy católico practicante, pero eso no viene al cuento. Creo que muchísima gente piensa lo mismo. Entonces, en esa búsqueda de lo nuevo, si se hace con honestidad, si se hace buscando la verdad, si se hace con trabajo, es donde yo creo que está la solución, sinceramente. Pero hay que estar siempre buscando lo nuevo.
Va a entrar Elena Guitia Cidonia, que acaba de entrar, y ya que es una chica y Blanco va un poco de esto, y también católica, que ya podrías aportar.
Sí, igual, católica, practicante, igual lo mismo. Bueno, yo que vengo del mundo de las artes, estoy pensando en el tema de juntar la educación con la creatividad. Ahí tiene mucha razón, porque estuve viendo hace poco una tertulia de un escritor que se llama Ken Robinson, en una conferencia muy importante hablaba sobre que la creatividad se está muriendo a través de la educación, de los nuevos sistemas de educación que tenemos ahora en los últimos 15 años. Por eso antes decía Miguel que los viejos no dejan pasar a los jóvenes, porque yo creo que hay una cierta desconfianza, porque la creatividad no está naciendo, o sea, ya no solo las universidades, sino que la educación en general no está formando talento, no se está preparando para la innovación, que es lo que se necesita ahora. Yo creo que en el tema de la mala suerte es posible que Blanco ha tenido un poco de mala suerte, porque Inditex es una empresa muy grande y yo creo que ha sabido elegir con cabeza a quien tenía talento. Y yo creo que ahora es muy difícil confiar en... Yo creo que es realista, más que con un tono pesimista. Falta creatividad, porque los nuevos sistemas educativos forman a la política del éxito. O sea, el error es lo peor que te puede ocurrir. Decía Ken Robinson que si no eres original, si no te equivocas, si no tienes miedo al error, si tienes miedo al error nunca podrás hacer algo original. Eso es lo que decía.
Sí. Bueno, yo ahí te diría algunas cosas. Has dicho, he apuntado aquí, hay una frase de Ortega, ya muy conocida y muy manida, que dice que, es una frase de un discípulo de Ortega, que es Julián Marías. Dice que en lo que se refiere a pensar, en España es algo en lo que se ahorra con extraña tacañería. Y en las universidades y en las escuelas, con tanta maquinita, con tanto ordenador, con tanto iPad, resulta que no se enseña a pensar a los chicos, que es lo que hay que hacer, enseñarles a pensar. O no se enseña lo suficiente a pensar, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con esa idea de pensar, ¿no?, y dar la luz a la creatividad. Muchísimas gracias por compartir esta mesa desnuda de tertulia domingo. Fernando Aguirre, muchas gracias. Miguel Tauder, muchas gracias por estar aquí. Elena Cidonia, contaremos con Elena y con Borja Vega. También muchas gracias por haber venido.
Gracias
el próximo domingo, como
gracias.
Siempre, es Moda a las 4:30. Muchas gracias.
A ti. Adiós. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this
this big ass cone. Big ass cone. From that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.
Es Moda, con Katy Mikhailova.
Is that your grandma's coat?